En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es viernes 9 de septiembre de 2022 y qué alegría volver a estar con ustedes, poder volver a compartir este tiempo de radio aquí en la COPE. Hoy es San Pedro Claver, un santo jesuita a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Nació en Verdú el 26 de junio de 1580 y murió en Cartagena, en Colombia, el 8 de septiembre de 1654. San Pedro Claver fue esclavo de los esclavos por amor a Cristo. Desarrolló su vida entre esclavos anunciándoles el Evangelio, ya se imaginan ustedes, con una intensa lucha contra los esclavistas, porque desarrolló una intensa actividad caritativa con aquellos que lo necesitaban. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y un afectuoso y cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Pues comenzamos este primer programa de este curso 2022-2023 de esta temporada de radio desde la tranquilidad, desde el sosiego, desde descubrir que muchas veces la labor de la Iglesia, que todos sabemos que es muy grande, que es mucha, sin embargo, si nos preguntan un poquito más, pues a lo mejor no tenemos respuestas, no tenemos ámbitos en los que la Iglesia desarrolla su actividad, no tenemos cifras ni números. Es importante que conozcamos lo que la Iglesia hace. Hoy nos vamos a fijar en el primer tramo del Espejo en una realidad que Cáritas Diocesana de Ciudad Real desarrolla con los temporeros. Muchos de nuestros pueblos, en Castilla-La Mancha, pero también en Extremadura, en Aragón, en Andalucía, por supuesto, tienen una realidad de acogida y de atención a los temporeros, y la Iglesia y Cáritas está ahí, desarrollando una labor de acogida, de atención, de apoyo, de cuidado, tremendamente importante. Por eso hoy vamos a hablar con Carmen Pilar Burillo, que es coordinadora del programa de Mujer y del programa de Migraciones de Cáritas Diocesana de Ciudad Real. Y también vamos a hablar con José Felipe Fernández, que nos va a hablar de cómo ha sido el verano para los jóvenes de Guadalajara y de Ciudad Real, los que han participado en la peregrinación europea de jóvenes, y cómo ve él, porque es sacerdote, desde su contacto permanente y continuo con jóvenes, cómo ve él la realidad juvenil de nuestras iglesias. Pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El mes de septiembre está asociado a la idea de comienzo, o al menos a la idea de retomar actividades que se han paralizado durante el verano, sobre todo porque en el mes de septiembre comienzan las clases en los colegios y en los institutos, o comienzan actividades como, por ejemplo, este programa, o dentro de muy poco comenzarán también las catequesis y otras actividades pastorales en las parroquias. La idea de comienzo, de inicio, la mística del comenzar, del retomar la actividad, nos viene bien. Así que vamos a aprovechar esta inercia del inicio de curso para revisar en nuestra vida qué cosas tenemos que retomar o en qué cosas tenemos que poner novedad en nuestra vida para que podamos de verdad retomar, comenzar, iniciar aquello que nos beneficia y que nos va a hacer crecer como personas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como hemos dicho, queremos detenernos en este mediodía de viernes, son las 13:37, nos quedan 23 minutos, por tanto, para las 2, nos vamos a detener en una realidad de la labor de la Iglesia para comenzar este curso, que en muchos pueblos de Castilla-La Mancha, también en otras zonas de España, tienen una gran incidencia. Es el mundo de los temporeros, todas aquellas personas que se desplazan, que van de un sitio a otro buscando un trabajo, porque quizá en su ámbito, en su pueblo, en su ciudad no lo encuentran, quizá o porque no encuentran las condiciones dignas o porque necesitan a la economía familiar un apoyo importante. Y por eso tienen una movilidad amplia por todo el territorio español. Ustedes recuerdan seguro que en otros tiempos incluso había españoles que iban a Francia a vendimiar, por ejemplo, y entonces eran temporeros. Pues esa realidad también la atiende la Iglesia, también la atiende Cáritas. Nos hemos querido acercar en este mediodía de viernes de primera mano con a Cáritas Diocesana de Ciudad Real, porque es una diócesis, es una provincia en la que la temporalidad en el trabajo es muy acusada. Hay zonas muy grandes de vendimia, de recogida de melón, de recogida de la cebolla. Cuando llegue fechas más de invierno será la recogida de la aceituna. Es decir, hay una realidad muy importante en el territorio de Castilla-La Mancha con gran incidencia en los temporeros. Carmen Pilar Burillo es coordinadora del programa de Mujer y del programa de Migraciones. Carmen Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Cuéntanos, esta realidad de los temporeros que a muchos de nosotros nos es ajena, ¿no? Porque no trabajamos en el campo, no vivimos en un entorno rural, pero otras personas sí que viven y vivimos en entornos rurales donde la temporalidad tiene muchísima incidencia. ¿Cuál es la labor que Cáritas desarrolla con los temporeros, especialmente en estas fechas? Porque estamos quizá en un momento que podemos llamar pico, ¿no? Con la vendimia especialmente, una gran cantidad de personas que son temporeros.
Pues principalmente Cáritas desarrolla tres líneas de trabajo. Directamente con la persona temporera trabajamos en la línea de la acogida, de la cobertura de necesidades básicas, pero no solo de la cobertura de necesidades básicas, sino de ir más allá, de acoger a la persona en toda su totalidad, pues desde qué le ha traído a la localidad, cuál es su historia migratoria, qué echa en falta, ¿sabes? Porque una persona que se desplaza es una persona pues que tiene necesidades sin cubrir, muy diferentes a las que tenemos las personas que pues que no nos encontramos en movilidad. Después de la acogida tenemos otra línea que es la de la inserción laboral. La persona que puede trabajar y que se ha desplazado hasta nuestras localidades con la intención de trabajar, pues intentar desde Cáritas mediar con empresarios y con los propios trabajadores para encontrar trabajos de calidad que cubran pues todos los derechos laborales de las personas temporeras. Y, perdona, la última línea que tenemos es la de sensibilización, porque igual de importante que es atender a la persona en todas sus necesidades, pues es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de este colectivo y la importancia de que les ofrezcamos condiciones dignas para que se desarrollen. Es un colectivo que en la pandemia salió a la palestra pues como trabajadores esenciales, ¿no? Y no habíamos caído en la cuenta pues de lo importante que es pues que las cosechas se recojan, que se realice el trabajo del campo y que al final es del que comemos.
O sea que ahora mismo estamos en la tercera línea de acción, en la sensibilización.
Ahora estamos en esa, sí.
En esa. Lo digo porque estamos aquí en la entrevista. Uh-huh. Vale. Tres líneas: acogida, inserción laboral y sensibilización. La acogida quizá todos la entendemos como muy fácil, como muy sencilla, ¿no? Acogida, ver las necesidades básicas. Pero no solo se trata de eso, sino, por lo que has dicho, ¿no? Por profundizar un poco, conocer la historia que tienen detrás las personas. O sea, no solo se trata de que vengan, encuentran trabajo, se les da una cama, o no sé, ahora hablamos un poquito de eso, sino su historia, de dónde vienen, por qué están en esta situación, por qué no encuentran a lo mejor trabajo en sus zonas.
La acogida es que realmente nosotros no acogemos necesidades de las personas, acogemos a la persona en su totalidad. Entonces, pues es verdad que cuando recibes a alguien, pues lo importante es conocer su nombre, conocer qué le ha traído aquí, conocer qué echa de menos, conocer qué puede aportar al sitio donde ha llegado. Y ahí es donde yo creo que la Iglesia se la juega. Porque realmente el colectivo de temporeros es un colectivo muy invisible, no están empadronados en las localidades a las que llegan, como si dijéramos no son nadie, ¿no? Y el poder poner en valor que esa persona tiene capacidades y que esa persona viene a aportar a nuestra sociedad, pues tiene mucho sentido, y para eso lo único que hay que hacer es escuchar, sentarte delante de la persona. Y bueno, pues saber que cada persona es distinta y que acoger es un arte, que no es un trabajo que se hace estándar.
Uh-huh. Bueno, a lo mejor ellos vienen buscando, no lo sé, simplemente trabajo, un sueldo o una cantidad de dinero para poder seguir viviendo, y lo que se encuentran es algo mucho más profundo y mucho más rico, como esa acogida, el que sea conocido su nombre, el que, o sea, calidez. ¿No?
Sí, el lema de este año de Caritas Diocesana son personas y trabajadores que buscan cosechar derechos, y queremos poner el énfasis en la palabra persona, que no es solo mano de obra. Entonces, pues sí que es cierto que la persona encuentra en Caritas, o queremos que encuentre en Caritas, una dimensión más profunda, y también es cierto que en la sociedad pues se encuentra algo muy distinto a lo que viene buscando, que es trabajo. Pues se encuentra dificultades a la hora de buscar vivienda, encuentran dificultades pues porque la inserción laboral no es sencilla. Entonces, bueno, pues en todos esos obstáculos que la persona va encontrando, pues tener una mano tendida y tener alguien que a lo mejor no te puede resolver las cosas, pero sí que te puede ir acompañando en estas dificultades que vas encontrando, pues yo creo que es muy grande, y es a lo que estamos llamados.
No sé si esta pregunta, Carmen Pilar, te la debo hacer, pero me
apetece. Pues prueba, a ver.
Pero me apetece hacértela. En general, ¿ofrecemos en general unas condiciones de vida y de trabajo dignas?
Yo siempre hablo de los temporeros atendidos por Cáritas. Entonces, claro, la gente que viene a solicitar ayudas, la gente que viene a nuestros servicios, es gente que está encontrando dificultades. Con lo cual yo no quiero decir pues que los agricultores no contraten bien, que no ofrezcan las condiciones dignas, sino que nosotros desde la entidad lo que decimos es que las personas que vienen a Cáritas pues encuentran grandes dificultades. Por ejemplo, del año pasado, de 129 personas que atendimos, solo el 20% eran repetidores de campañas anteriores, pues porque ya venían con una oferta de trabajo del agricultor del año anterior.
Sí, que igual habían trabajado bien y el agricultor les dijo, cuento contigo para el año que viene.
Claro, entonces que un 20% haya repetido significa que ese 20% ha encontrado condiciones dignas por las que pues han vuelto a venir. Pero luego pues lo que encontramos en las acogidas pues es infraviviendas, viviendas con altos niveles de hacinamiento, pagos abusivos de alquiler, o por una casa en la que están viviendo a lo mejor 10 personas, pues un pago de alquiler de 120 euros por persona, pues no son condiciones dignas.
Claro, porque cada persona, cada temporero se busca su forma de vivir, dónde dormir, dónde asearse, o el que la contrata tiene algún tipo de obligación en ese sentido.
Quien contrata debe preocuparse de las circunstancias en las que está viviendo el trabajador que tiene contratado, porque obviamente una persona que está durmiendo en la calle y que está trabajando en una campaña agrícola, pues no, ni está en condiciones dignas de cara a su desarrollo como persona, ni está en condiciones dignas para desarrollar un trabajo con pleno rendimiento. Entonces sería una obligación del empleador. Sin embargo, pues lo que nos encontramos es que a la gente se le contrata, o incluso hay bastantes personas que trabajan sin alta en la seguridad social y sin contratos, que bueno, pues que no nadie se preocupa por su alojamiento, por su bienestar durante los meses de estancia en las localidades.
Bueno, pero está bien ese contraste, que alguien viene buscando trabajo y se encuentra unas condiciones poco dignas, vamos a decirlo así, o nulas, y sin embargo Cáritas y la Iglesia, fijándose en la persona, sí que ofrece ese tipo de acogida. Uh-huh. Carmen Pilar, ¿qué retos en este ámbito puede tener Cáritas, podemos tener en la Iglesia, en la atención, en la acogida, en la línea del trabajo digno, para años sucesivos?
Pues se está desarrollando ya a través del programa de empleo, la intermediación. Si los agricultores acuden a Cáritas a buscar temporeros y ofrecen condiciones dignas para los trabajadores temporeros, pues ya es una manera de abordar toda la vulneración de derechos que se dan en este colectivo. Porque a mayor vulnerabilidad, mayor vulneración de derechos. Por ejemplo, pues es muy común la práctica de cobrar 5 euros por desplazar al lugar de trabajo o quedarse con una parte de del trabajo del temporero como comisión por haber buscado el trabajo, pues todo eso son vulneraciones de derechos. Entonces, esa línea se está trabajando. Tendríamos que reforzarla, ¿no?, y darle mucha publicidad para que los empleadores pues acudan a Cáritas a buscar trabajadores. Y la línea de la sensibilización es muy importante de cara también a la convivencia, de cara a cómo en las localidades abordamos la llegada de gente diferente a nosotros. Cómo gestionamos esa incertidumbre del otro, cómo se va a comportar conmigo, cómo el no promover bulos, rumores, el no hacer gala de estereotipos sobre las personas migrantes. Sería un reto también muy importante. Y finalmente, el gran reto sería el de la incidencia política, el de que de las legislaciones injustas que hay, por ejemplo, las trabas administrativas que encuentran las personas para regularizarse, pues que eso poquito a poco, a través de la incidencia política, pues pudiéramos avanzar a un modelo más justo de ley de extranjería, etcétera.
Muy bien, pues tenemos que hablar en programas sucesivos, que ahora nos vamos a quedar hablando tú y yo de estos temas que tienen mucha actualidad, y no solo actualidad, sino que también son muy interesantes. Carmen Pilar Burillo, que es coordinadora del programa de Mujer y del programa de Migraciones de Cáritas Diocesana Ciudad Real, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Espejo de COPE para Ciudad Real y para Guadalajara. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y como ya hemos anunciado al principio, queremos hablar del verano de los jóvenes, de cómo ha sido este verano para los jóvenes, porque además, si ustedes recuerdan, este verano ha sido la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela. José Felipe Fernández, que está en contacto permanente como sacerdote con multitud de jóvenes y que ha estado metido de lleno en esta peregrinación europea de jóvenes y en todas las actividades de este verano. Buenas tardes, José Felipe.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cómo ha sido la peregrinación europea de jóvenes? ¿Qué frutos inmediatos tú ves que se han recogido?
Bueno, pues yo creo que todavía es pronto, porque estamos a un par de meses de este gran encuentro, un mes y poco de este gran encuentro. Y bueno, yo creo que, pero bueno, las primeras repercusiones que nos están llegando, pues en primer lugar ha sido de una manera muy importante vivida por los jóvenes. Ha sido el primer gran encuentro después de la pandemia a nivel nacional y europeo, y yo ha sido un momento, yo creo, de explosión de muchos jóvenes que querían vivir juntos su fe y que así lo han vivido estos días en Santiago, muchos de ellos haciendo el camino en primer lugar y luego con la experiencia de estos días en Santiago de Compostela en torno a la figura, ¿no?, tan emblemática, no solamente para España, sino creo para toda Europa, del apóstol Santiago.
Claro. No sé si tienes estos datos. Tú, que has estado un poco encargado en la organización, que has conocido, ¿cuántos jóvenes han participado de la diócesis de Guadalajara y cuántos de la diócesis de Ciudad Real? No sé si tienes ese dato.
Mira, pues para ser exactos, te voy a decir que en el camino de la diócesis de Ciudad Real fueron 235, ¿sí?, y de Guadalajara fueron 100. Y en, sí, la PEG de la diócesis de Ciudad Real fueron un poquito más, 250, o sea, llegaron a 250.
¿Que hay que sumar a los anteriores 240, no, o no, en total?
No. Total, en la PEG fueron 250 de Ciudad Real, sí, y 102 de Guadalajara, ¿no?
Bien, o sea que aumentamos un poco el número, las dos diócesis.
Hubo gente que no podía hacer el camino, pues porque era difícil, complicado para mucha gente, 2 semanas, o sea, hacer el camino una semana y luego la PEG, pero bueno, hubo las dos posibilidades, las dos modalidades que ofrecimos, ¿no?
Claro. Y en tu experiencia con el trato constante y cotidiano con jóvenes, los jóvenes, nuestros jóvenes, se plantean su vida, se plantean su vocación, se preguntan lo que Dios les pide, lo que el mundo y la Iglesia necesita de ellos, o viven con esa imagen un poco que tenemos de, bueno, los jóvenes, el botellón, la diversión y poco planteamiento de vida más.
Bueno, yo creo que a veces el mezclar las dos cosas no está mal. Y yo, la experiencia de la PEJ ha sido el de jóvenes que han disfrutado, que han sido felices, que han manifestado esa alegría hacia afuera, porque en el fondo son jóvenes y la manera de vivirlo todo y de ilusionarse, ¿no? Y de vocear por las calles y de cantar, ¿no? Pues esta es su manera de expresión.
Es que no son excluyentes las dos cosas.
Eso es. Claro. Pero yo creo que también nuestros jóvenes, los jóvenes que participan de este tipo de encuentros, pues también viven en profundidad también los momentos de oración. Y una experiencia muy interesante que ha habido en la PEJ en este año, que ha sido la feria vocacional, que ya una clara identidad de eso, de preguntarle al joven directamente, oye, ¿tú te has planteado qué quiere Dios en tu vida? Pues muchísimos jóvenes han pasado por ahí y yo creo que se han sentido tocados, por lo menos para insertar la clave de Dios en la pregunta de su futuro, ¿no? Y esto yo creo que es importante. Entonces, nuestros jóvenes, yo creo que son jóvenes ilusionantes, que viven con alegría, que estallan, que todo, pero también son jóvenes que saben introducir la clave de Dios en su propuesta de vida, y que yo creo que eso es algo que tenemos que aprender a ver, no en un futuro próximo, sino que Dios vaya trabajando en ellos a lo largo de estos años, ¿no?
José Felipe, oye, te voy a hacer una pregunta quizá un poco así de poner el dedo en la llaga. ¿Por qué hay parroquias que tienen jóvenes y por qué hay otras que no? ¿De qué depende un poco eso? ¿Hay alguna fórmula mágica? ¿Cuál es la forma de trabajar para que en esta época, que me parece a mí que especialmente se nota una desafección hacia la práctica religiosa en los jóvenes, me parece a mí que está un poco más acusado en los últimos años, ¿por qué hay parroquias que sí tienen movimiento juvenil y otras que lo tienen menos?
Bueno, aquí puede haber muchas causas, ¿vale? Yo siempre que empiezo una charla para hablar de pastoral juvenil siempre digo lo mismo. Si yo tuviera la fórmula mágica ya lo hubiera patentado.
Claro.
Eso en primer lugar. Por lo tanto, nunca hay fórmulas mágicas. Luego, puede haber muchos condicionantes y puede haber condicionantes sociológicos. Tú, Miguel Ángel, que estás en una parroquia, sabes que hay grupos de una edad que de pronto, oye, explotan a nivel de fe y se joroban, tal. Y luego hay otras generaciones pues que han sido un poco más reacias o tal. Yo creo que hay unos condicionantes sociológicos. Luego, o sea, yo creo que también hay una perspectiva de que tenemos que hacer un poco de autocrítica nosotros mismos en la Iglesia, no digo los sacerdotes, sino yo creo que toda la Iglesia y todos los ámbitos pastorales, pues que a veces nosotros no somos aperturistas. Y hoy en día la pastoral, lo primero que tiene que ser una pastoral de acogida. Entonces, acogida significa abrir los brazos al que venga y no decirle, oye, has venido a la catequesis, no vienes a la catequesis, o no, sino apertura, y eso también el joven lo nota. O sea, cuando hay una parroquia que se abre y que no le pone pega si ha faltado un domingo a misa o si no ha venido esta semana a la catequesis, sino que abiertamente le acoge y, oye, esta es tu casa, entra cuando quieras, ven, las puertas siempre van a estar abiertas, a mí me parece también es algo importante, ¿no? Y nos pedía mucho esto el Papa Francisco en el sínodo, ¿eh? El sínodo que hubo sobre los jóvenes y tal, en los documentos que hay, no solamente en la Christus Vivi como documento del Papa, sino en todos los documentos, oye, hagamos que la pastoral de jóvenes sea una pastoral en la que acogemos al que entra, y tenemos que tener esta pastoral de acogida, y a partir de ahí pues ir trabajando con mucha paciencia. Los jóvenes tienen también una nota, que es la inconstancia, y a veces eso a los adultos nos cuesta, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué hoy han venido? ¿Por qué? No, yo creo que hay que hacer, en primer lugar, una gran pastoral de acogida en nuestras parroquias. Gracias a Dios, muchas de las parroquias tenemos grandes centros parroquiales en los que se puede ofertar muchísimas actividades, y esperar. Y luego, pues, no desanimarnos. O sea, esto, la evangelización significa que habrá días soleados y noches oscuras.
Claro.
Y no tenemos que desanimarnos, sino seguir adelante con los jóvenes que tenemos, y los jóvenes ellos mismos irán llamando a otros jóvenes. Y luego, también yo creo que a veces somos un poco pesimistas. Y a mí, yo cuando llego a alguna parroquia también, o algún arquitecto, no tenemos jóvenes. Y luego empieza a decir, bueno, vamos a ver, en tu parroquia no, pero hay cinco chicos ahí al lado, pues hay 10 chicos. que son geniales y que son muy bajos. Y de pronto empezamos a dar cuenta que, oye, que no estamos tan pocos.
Pues seguiremos trabajando. José Felipe Fernández, que es delegado diocesano de jóvenes de Ciudad Real, pero que con él hemos hablado de la PEG para Ciudad Real y Guadalajara, para ese encuentro de jóvenes de España, peregrinos en el Camino de Santiago. Muchísimas gracias, José Felipe. Buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Venga, que lo estábamos esperando. Llega ya Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y gracias a ti y a la COPE y a tus miles de oyentes que siguen semana a semana este espejo que pretende ser reflejo de la verdad con mayúsculas. Un curso más, gracias de nuevo. Un curso radiofónico que coincide con el curso político y escolar. Es este un curso especial, distinto, de manera importante para las familias y no solo las cristianas. Porque este año entra en vigor en nuestras escuelas y colegios la peor con diferencia ley educativa de la democracia. Una ley sectaria y adoctrinadora de la que les ruego no se fíen. Pues a consignas más o menos ocurrentes relacionadas con el animalismo, la igualdad paritaria, el generismo o la alimentación sostenible acompañan otras, cuanto menos, salidas de la mente de unos obsesos. Y nuevamente, y con nuestros hijos, obsesos con el sexo. Les invito que ahora a principio de curso cojan todos, y digo todos, los libros de su hijo o nieto y vigilen atentamente sus páginas. Y que cualquier consigna que les incomode a ustedes la expliquen a ellos, llegado el momento del curso, como lo harían ustedes mismos. Sé que no es fácil, pero la nueva ley de educación mete a la zorra en el gallinero. Y los polluelos son nuestros hijos y nietos. Que no los corrompan será nuestra misión más noble para este curso que comienza. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Hemos comenzado temporada en El Espejo aquí en COPE. Buenas tardes.